Son las 6 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón.
Martes 24 de mayo del año 2022, Castilla-La Mancha da un paso más para proteger a uno de nuestros productos estrellas, el vino. El Consejo de Gobierno aprueba hoy la nueva ley de la viña y el vino y también se dará luz verde a la mayor oferta de empleo público de la historia. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Enseguida se lo ampliamos, pero antes conozcamos qué tiempo nos espera en las próximas horas. Paola Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Este martes tenemos ambiente mucho más fresco, más primaveral, más lo que toca en esta época del año. A esta hora se van a quedar las temperaturas mínimas bastante cortas en zona de sierra, incluso por debajo de los 7-6 grados. En las ciudades esperamos valores mínimos que se queden entre los 12 y los 16. Y además la novedad es que este mediodía las temperaturas máximas no van a pasar de los 25 grados en puntos de la mitad norte de la región, se quedarán entre los 26 y los 28 en puntos del sur. Entra viento de componente noroeste y además tenemos nubes de tipo alto en muchos puntos de la región, que además serán más espesas de cara a la tarde. Nubes de evolución esperamos en Guadalajara y en Cuenca, con precipitaciones especialmente en zonas de serranía en las horas centrales de la tarde.
Gracias, Paola. Reforzar la sanidad, la educación, en definitiva los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Para ello, se van a ofertar 4.058 plazas de empleo público para reducir además la interinidad y estar en el objetivo del 8%. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Que hará que se consoliden con procesos de oferta pública de empleo al amparo de la nueva legislación, ni más ni menos que 4.058 plazas, fundamentalmente sanitarios, fundamentalmente docentes, pero también en el conjunto de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 4.058.
A nivel nacional, para la Administración General del Estado se van a convocar cerca de 30.000 plazas este año. 10.000 irán a promoción interna y más de 4.000 serán para regularizar interinos. El ministro Fernando Grande Marlaska desde Cuenca anunciaba que también incluirá el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias con cerca de 1.000 puestos más. Un ministro que hablaba también sobre la vuelta del rey emérito a España.
Que debe dar explicaciones por unos hechos muy graves, y en ese sentido yo creo que si no las ha dado habiendo venido a España ha perdido una oportunidad de oro.
La misma línea que todo el Ejecutivo debió de haber dado explicaciones en esta vuelta de 4 días a nuestro país. Ayer estuvo en Zarzuela, 11 horas en total allí. Despachó con el rey Felipe VI, estuvo con toda su familia, aunque en el almuerzo la reina Doña Sofía se tuvo que ausentar debido a que es positivo en COVID tras el viaje que ha tenido el pasado fin de semana en Estados Unidos. Por cierto, que la Casa Real en un comunicado no descarta que el emérito pueda volver a vivir a España. Y de vuelta a Castilla-La Mancha, San Clemente, la Guardia Civil ha detenido al presunto asesino machista de Montemayor en Córdoba. Huyó el sábado por la noche tras supuestamente apuñalar a su pareja y arrojarla desde el coche. La víctima, de 26 años, murió horas después en el hospital. Jesús de la Cruz es el portavoz de la Guardia Civil de Cuenca.
Y las investigaciones que lleva la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba han dado como resultado que esa persona, posible autor, que era la pareja sentimental de la víctima, pudiera encontrarse en la provincia de Cuenca, concretamente en la localidad de San Clemente. De hecho, se ha abierto un dispositivo que ha finalizado con la localización y detención de esta persona, un varón de 30 años de edad, que ha sido detenido como supuesto autor de la agresión a la mujer.
En este martes, donde la Comisión de Salud Pública se reúne para abordar la viruela del mono. María Linde, buenos días.
Buenos días, Rubén. En España hay un total de 37 casos confirmados y 38 en estudio, dos de ellos en nuestra región. Habrá que esperar 3 o 4 semanas para conocer el alcance de esta enfermedad, aunque los expertos ven muy difícil que provoque una pandemia. Ricardo Juárez, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Castilla-La Mancha.
Como la vacuna de la viruela típica produce inmunidad, yo creo que la administración tiene pensado hacer una vacunación sobre todo a los posibles contactos, con lo cual el foco se iría reduciendo.
Dos castellano-manchegos en el Comité Ejecutivo del Partido Popular.
Son Carmen Fúnez, exsenadora por Ciudad Real, que será la responsable del área de acción electoral, y el exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, que ocupará la Secretaría de Política Municipal. Nuevo organigrama de Núñez Feijóo para mostrarse como alternativa al actual gobierno.
Os pido que sobre todo nos esforcemos en mostrar lo que vamos a hacer, en cuál es nuestra alternativa, cuáles son nuestros modelos, cuáles son nuestras propuestas.
La subida de precios sigue lastrando a los autónomos.
El encarecimiento de la luz y de las materias primas no está facilitando su recuperación. 2 de cada 3 aún no han vuelto a los niveles de negocio previos a la pandemia y no creen que vayan a recuperarse hasta 2023. Lorenzo Amor es el presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos ATA.
Que una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la realidad. Y la realidad a día de hoy es que 2 de cada 3 autónomos no se han recuperado desde que se inició la pandemia.
Fallece al ser atropellado por su propio tractor.
Ha ocurrido en el municipio toledano de Villanueva de Alcardete. El fallecido es un hombre de 57 años que estaba trabajando en su finca. Por causas que se desconocen, era atropellado por su propio tractor y moría prácticamente en el acto. Se investiga si se trata de un nuevo accidente laboral.
Y miramos también al mundo del deporte, porque Rafa Nadal ya está en la segunda ronda de Roland Garros tras ganar en 3 sets y con buenas sensaciones. Además, en fútbol sala, el Manzanares puede atar la salvación y el Valdepeñas el playoff por el título. Manolo Muñoz, buenos días.
Buenos días, Rubén. Ante penúltima jornada de Liga en Primera División, con los nuestros buscando cerrar el objetivo. A las 9 de la noche, el Viñalbal y Valdepeña reciben al Virgen de la Cabeza al Zaragoza y podría sellar su clasificación para los playoffs de la Liga en un partido que podrán ver en CMM Play. Mientras, el Manzanares visita al descendido Burela a las 9 y cuarto y si los de Juan Luis Alonso vencen, habrán confirmado matemáticamente su presencia en Primera la próxima temporada. Además, Busquets, Thiago, Ansu Fati y Asensio son las grandes novedades en la convocatoria de la selección española para la Liga de Naciones, con Luis Enrique defendiendo a Rubiales y pronunciándose así sobre la final de la Champions.
Como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid.
En Roland Garros, Rafa Nadal debutaba con victoria ante el australiano Thompson. Se medirá en segunda ronda el francés Moutet. Hoy juegan Andújar, Carreño, Carballés y Badosa. Y tras el ascenso del Albacete Básquet a la Le Poro, a las 12 del mediodía, habrá recepción oficial en el Ayuntamiento de Albacete.
Gracias, Muñoz. Con Jaime Pérez Sanz en el control de sonido, arrancamos hasta las 10 de la mañana Castilla-La Mancha Hoy.
Castilla-La Mancha Hoy. Rubén García Castelbón.
Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte. De toda la región. Con sus protagonistas. Con las opiniones y el análisis. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego. Con Manuel Martín de la Vega y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Castilla-La Mancha a las 2, la actualidad de la mañana.
Lo último, lo primero, como siempre. Y lo último es una mala noticia.
Pendientes de la última hora.
Tengo que confirmaros que sí, se ha producido la detención de una persona.
De todos los rincones.
La investigación se inició por una llamada anónima alertando.
Nacido en Sigüenza, Ernesto Pastor conocía muy bien los problemas de la España vaciada.
Información útil y cercana.
Las ayudas se pueden pedir de forma telemática o en la sede de la calle Iris del Ayuntamiento de la capital.
Castilla-La Mancha a las 2.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha Hoy, Rubén García Castelbón.
6:08 de la mañana, el Consejo de Gobierno dará luz verde a la convocatoria de más de 4.000 plazas de empleo público para estabilizar plantillas en sanidad, educación y administración general. Es la mayor oferta de plazas para cumplir así con la ley de reducción de la interinidad, que debe situarse en torno al 8%. María.
Son 4.058 plazas con las que el Ejecutivo pretende poner fin a la temporalidad, fundamentalmente de sanitarios y docentes, aunque también de la administración general. Lo anunciaba el presidente Emiliano García Page.
Que no tengo la más mínima intención de combatir el problema del paro a base de funcionarios. Lo queremos tener porque queremos tener una buena sanidad, una buena educación, un buen trabajo social, unas buenas escuelas infantiles.
Declaraciones de García Page en Talavera de la Reina, donde ha anunciado un nuevo máster para el campus de la ciudad.
Un máster precisamente en dirección estratégica para la comunicación, para la información en informática. Que en el fondo es lo que reclaman empresas, es lo que reclaman administraciones.
Además, estudia con el Estado la llegada de un nuevo grado que dependería de la ampliación de las instalaciones. Tita García Élez, alcaldesa.
Estamos hablando de duplicar el número de metros dedicados a la Universidad de Castilla-La Mancha, con un objetivo fundamental imprescindible, que nuestros chicos, que ese talento talaverano, se quede en Talavera.
La Junta también trabaja en la ampliación de la oferta de educación infantil de 0 a 3 años y de 3 a 6.
Oferta de empleo público que a nivel nacional el Consejo de Ministros también aprueba hoy una convocatoria de casi 30.000 plazas. Incluirá al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.
Se trata de la mayor oferta pública de la historia. De esas casi 30.000 plazas, más de la mitad serán de nuevo ingreso, casi 10.000 irán a promoción interna y más de 4.000 serán para regularizar interinos. Dentro de esas plazas se incluirán las del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Más funcionarios para disminuir las ratios en prisiones.
No va a ser inferior, espero que no sea inferior, a las que venimos aprobando en los últimos 4 años. Y vuelvo a decir que en los últimos 4 años ya ha habido una oferta de empleo público de más de 4.400 funcionarios.
Anuncio del ministro de Fernando Grande Marlaska en la entrega de despachos de los 450 nuevos ayudantes que se han formado en Cuenca. Allí ha avanzado también que este año esperan aprobar la ley que elevará a agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, reivindicación histórica de este colectivo.
Desde luego en esta legislatura, sin duda alguna, pero yo creo que antes de fin de año estará ya esa ley aprobada, esa modificación y en el BOE.
Marlaska además ha puesto en valor el sistema penitenciario español con ratios por encima de los países del entorno y con un índice de reinserción del 80%.
También hoy en Castilla-La Mancha el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de la Ley de la Viña y el Vino de la región. Javier Mateo.
Una norma que busca ser revolucionaria. Entre las novedades de la nueva ley, la creación del concepto de vinos de finca para que las bodegas que ya cuenten con una denominación puedan añadir una adicional para diferenciar sus productos por encontrarse en un paraje o un municipio concreto sin renunciar a la propia denominación a la que pertenecen. Y otro punto importante, la apuesta por garantizar la trazabilidad del vino. Francisco Martínez Arroyo.
La ley incluye la necesidad de garantizar la trazabilidad de manera absoluta en el vino, para todos los eslabones de la cadena vitivinícola, que puede empezar en el viticultor y acabar en el consumidor, o incluso al revés, empezar en el consumidor y acabar en el viticultor. Todos los que forman parte de la cadena vitivinícola tienen que tener claro que la trazabilidad es fundamental.
Además, se busca hacer hincapié en la promoción como parte de expansión del sector y en este sentido el propio presidente García Page anunciaba que se busca consolidar FENAVIN como una feria legalmente institucionalizada para evitar posibles vaivenes con su celebración.
A partir de las 8 de la mañana hablaremos con Milagro Romero, la decana del Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha. En este martes, donde en Toledo se concentra la Unión de Uniones y de la Plataforma por la Agricultura Ecológica para protestar por un mejor reparto del Programa de Desarrollo Rural.
Cita a la que están convocados todos los agricultores y ganaderos que quieran para solicitar que se repartan adecuadamente estas ayudas de modo que sirvan, según ambas plataformas, para revitalizar el sector y evitar así su abandono. A juicio de los convocantes, los continuos desvíos de fondos del sector agrario hacia la empresa pública GEAPCAM, que tasan en 500 millones de euros, han provocado que gran parte de esas ayudas que deben recibir los agricultores y ganaderos profesionales desaparezcan o queden en la inutilidad.
Y atentos porque Castilla-La Mancha es una de las regiones donde más ha aumentado la desertificación en los últimos años. Lo hemos conocido con el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. Andrea Caldare.
Sí, Andalucía y Cataluña están a la cabeza en cuanto a procesos erosivos de gran calado, pero Castilla-La Mancha es una de las comunidades donde se puede ver un incremento de la aridez de los suelos. De hecho, está ocurriendo no solo aquí, sino en la mayor parte de la zona centro y este peninsular. A Castilla-La Mancha se le unen Madrid, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Este proceso está provocado por diversas causas, entre ellas la actividad humana y el cambio climático. En esa actividad humana hay motivos fundamentalmente socioeconómicos. El cambio en el uso agrario del suelo, convertir el secano o el incremento en la ganadería intensiva, algo que sin duda traerá graves consecuencias de cara al futuro. Julio Barea, responsable de agua en Greenpeace.
No podemos ir en contra del medio ambiente, lo estamos viendo incluso en países del sur, en África, como pues esos países están teniendo unas sequías importantes, unas hambrunas importantes, y esas personas tienen que emigrar. Pues es que se pueda la circunstancia que en nuestro país tengamos que emigrar las personas que vivimos en el sur hacia el norte, porque no tengamos manera de sobrevivir en estos lugares. Esto es una tragedia.
Un futuro no tan lejano, ya que se va viendo una progresiva degradación de las zonas subhúmedas y semiáridas que había en nuestro país. Y especialmente grave parece la disponibilidad de los recursos hídricos. Hay menos agua disponible y eso se ve especialmente en el sur y en las islas.
Y sobre agua ha vuelto a hablar el presidente de Murcia, Fernando López Miras, muy crítico de nuevo con los cambios en el plan de Cuenca del Tajo.
Lo que Sánchez está haciendo
por cuestiones estrictamente políticas es inadmisible y está dejando sin futuro a muchas familias y a una parte de España que tiene exactamente los mismos derechos que el resto de los españoles a disponer de un recurso que es de todos.
El presidente de Castilla-La Mancha, satisfecho al comprobar que la ministra Teresa Rivera dejó claro a los regantes que los cauces ecológicos se van a mantener como figuran en el borrador del plan de cuenca. Para Emiliano García Page es un ejercicio de coherencia.
Esto me importa mucho, porque no solo hay que cumplir con los compromisos, con la palabra que se da, sino que hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. El agua lo necesitamos todos, pero aquí también. Aquí también.
Y siguiendo con el agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha autorizado el mayor envío en los 10 años de vida del trasvase Júcar-Vinalopó de 18,8 hectómetros cúbicos a favor de los usuarios de Alicante, de esa Junta Central de Regantes y además del consorcio de la Marina Baja. Andrea.
Sí, esta luz verde confirma la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó, iniciada el año pasado y supondrá un primer paso para la recuperación de los acuíferos sobreexplotados en Vinalopó, así como asegurar un precio asequible para dichos usuarios. El trasvase se iniciará el próximo martes desde el Azud de la Marquesa en Cullera, en Valencia, y según indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se respetará en todo momento el caudal ecológico del Júcar, lo que garantiza que no existan afecciones medioambientales a ecosistemas asociados como la albufera. El Ministerio ha añadido que se establece un valor para la tarifa del riego del agua bombeada de 0,295 euros por metro cúbico para 2022, con el fin de que sea asumible por los usuarios del trasvase.
Y si los trasvases son infraestructuras polémicas, otra que también lo es el ATC de Villar de Cañas. En el municipio conquense se congregan hoy expertos en energía nuclear en una jornada que van a analizar la urgencia de la construcción de ese ATC.
No a la violencia machista.
6:16 de la mañana, primera noche en prisión y a la espera de pasar a disposición judicial para el detenido en San Clemente, un joven de 30 años que este pasado fin de semana habría matado a su novia en Montemayor, en la provincia de Córdoba. Se dio a la fuga tras supuestamente apuñalar a Ángela Sobrino.
La mujer de 26 años era cuchillada el sábado por la noche en la localidad cordobesa de Montemayor y pese a la celeridad de los servicios de emergencia falleció de madrugada en el hospital Reina Sofía de Córdoba. La Guardia Civil inició la investigación para esclarecer el caso y descubrió que el presunto autor podría haber sido la pareja sentimental de la fallecida y que tras cometer el crimen huyó del lugar de los hechos. Jesús de la Cruz es el portavoz de la Guardia Civil de Cuenca.
Y las investigaciones que lleva la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba han dado como resultado que esa persona, posible autor, que era la pareja sentimental de la víctima, pudiera encontrarse en la provincia de Cuenca, concretamente en la localidad de San Clemente. De hecho, se ha abierto un dispositivo que ha finalizado con la localización y detención de esta persona, un varón de 30 años de edad, que ha sido detenido como supuesto autor de la agresión a la mujer.
La joven es la víctima número 15 de la violencia machista en lo que va de año y la número 1145 desde 2003, según ha confirmado la delegación del Gobierno contra la violencia machista en su cuenta de Twitter.
Continúa investigándose la presunta violación grupal ocurrida este pasado fin de semana en Pulpí, en la provincia de Almería. Todavía no se ha producido ninguna detención. La víctima, una mujer de 30 años, que el sábado por la noche en una playa fue presuntamente agredida por tres hombres. Y en Villarreal, en Castellón, tres menores han sido detenidos supuestamente por violar en grupo a una chica de 18 años. Al parecer hay 7 implicados, uno de ellos tiene tan solo 14 años y por eso de momento no ha sido detenido, sí que está identificado. Eso sí, no se descartan más arrestos. Y además, en tribunales, hoy en la Audiencia Provincial de Albacete, se juzga a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años a la que ofreció dinero a cambio de poder tocarle. Los hechos ocurrieron en el año 2016 y también en el 2018 en el domicilio de la madre de la menor y en ausencia de esta. La fiscalía le acusa de un delito de corrupción de menores y otro de abuso sexual y pide para el acusado 6 años de cárcel.
Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género: 016 y 900-100-114.
Seguimos allí en Albacete con otro juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño de tan solo 8 años. Ocurrió hace 10 años cuando el menor estaba en régimen de acogida con una familia de la que el acusado era amigo, Loli Ríos de Fez.
Debido a esa amistad, el acusado viajaba al municipio de Carcelén con la familia que residía en la comunidad valenciana. La víctima, que ya es mayor de edad, ha declarado que los abusos se produjeron en 2012, una noche en el pueblo albaceteño, pero que no se atrevió a contarlo hasta 5 años después, cuando estaba en acogida con otra familia diferente.
Porque yo sabía desde un principio que eso estaba mal, no sabía lo que era. Y no quería decir nada porque no quería llamar la atención del abusado ni nada.
El acusado ha negado los hechos. Sí que ha reconocido que durmió con el niño, con el que tenía una excelente relación.
No, eso no es cierto. Nunca le he hecho ningún daño. Que no lo sé, me he quedado de piedra cuando recibí la citación, porque yo no le he hecho ningún mal.
La defensa solicita la libre absolución frente a la fiscalía, que pide 10 años de cárcel por un delito de abuso sexual a un menor de 16 años.
Seguimos en Albacete. Anoche allí, aparatoso incendio ocurrió en un antiguo taller de neumáticos de la capital. No ha habido heridos, pero sí cuantiosos daños materiales, Ana Mondejar.
El incendio ha calcinado por completo la nave, un taller de neumáticos situado en la avenida de Gregorio Arcos de la capital albaceteña y cerrado desde hace unos meses. María José López es la concejala de seguridad.
Y en el interior lo que hemos podido constatar es que hay neumáticos, un coche viejo y había un compresor, pero ya ha sido deshabilitado. Contamos con 5 autobombas, la escala y 2 coches de servicio, y por parte de policía se ha desplazado toda la unidad que había disponible.
El material es altamente inflamable y hay que dejar que se consuma el incendio. Comenzó sobre las 9 de la noche y la columna de humo negro que se creó se veía a kilómetros de distancia.
Muchísimo humo negro, muy negro, y daba olor a neumático quemado.
Impactante, impresionante.
La policía local acordonó la zona y se recomendó el cierre de ventanas en una residencia de mayores. Además, se han hecho mediciones de calidad del aire durante la noche.
Un hombre de 57 años ha fallecido tras ser atropellado por su propio tractor en el municipio toledano de Villanueva de Alcardete. José Gómez, más detalles.
Los hechos ocurrían en torno a las 9:15 de la mañana, momento en el que el hombre se encontraba trabajando en su propia finca. Aún por causas que se desconocen, el hombre era atropellado por su propio tractor y moría prácticamente en el acto. Hasta el lugar de los hechos acudían una UBI móvil que solo podía certificar el fallecimiento de esta persona, además de policía local y guardia civil. Se investiga además si se trata de un nuevo accidente laboral.
Castilla-La Mancha hoy.
6:21 de la mañana, Sanidad y las comunidades autónomas analizan hoy la situación de la viruela del mono en la Comisión de Salud Pública. Aquí en nuestra región seguimos pendientes de que se confirmen o no los 2 posibles casos. Ya hay 37 afectados en toda España y 38 los casos que están en estudio. Silvia Menada.
Según los expertos, habrá que esperar 3 o 4 semanas para conocer el alcance real de esta enfermedad en España, aunque es muy difícil que el virus del mono provoque una pandemia. Así lo ha manifestado en CM Media Ricardo Juárez, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha.
Aquí sí tenemos la higiene normal que debemos tener todo el mundo. Los casos que tengas, si están aislados, tener cuidado con las ropas de casa, tener cuidado con las ropas de cama, contactos por mucosas. En cualquier casa hay una lavadora que lava la ropa a más de 60 grados.
La mascarilla sería efectiva contra esta enfermedad. No se trata de una ETS, aunque desde SEMES recuerdan que se transmite también por relaciones sexuales. Según su presidente, la vacuna podría erradicar los contagios.
Como la vacuna de la viruela típica produce inmunidad, yo creo que la administración tiene pensado hacer una vacunación sobre todo a los posibles contactos, con lo cual se erradicaría, el foco se iría reduciendo.
Al ser una enfermedad muy transmisible por contacto, los contagiados, dice Juárez, deben acudir a su médico de primaria y no al servicio de urgencias.
11 horas ha durado el encuentro del rey Juan Carlos con Felipe VI, la reina Sofía y otros familiares en Zarzuela. A las 10 de la noche partía el avión de Barajas de regreso a Abu Dhabi. La Casa Real ha emitido un comunicado en el que no descarta que el emérito vuelva a residir en España. Ana Molina.
El rey Felipe VI deja la puerta abierta a la posible vuelta del emérito a nuestro país, aunque eso sí, siempre en ámbitos de carácter privado. La Casa Real apunta que la estancia del emérito en la Zarzuela dejó una larga conversación entre ambos sobre cuestiones familiares. Por su parte, el gobierno insiste en que debería haber dado explicaciones. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Que debe dar explicaciones por unos hechos muy graves, y en ese sentido yo creo que si no las ha dado habiendo venido a España ha perdido una oportunidad de oro.
De bochornosa califica la visita del emérito Unidas Podemos, Teresa Pérez.
Su visita es una humillación a todos los trabajadores que pagan religiosamente sus impuestos. Si Felipe VI quiere hacerlo mejor, tendrá que ser más honesto y más transparente que su padre.
El Partido Popular acusaba al gobierno de deslegitimar la institución y alababa al rey Felipe VI. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
subrayar, por un lado, que tenemos un grandísimo rey, que es Felipe VI, y en segundo lugar, que no parece serio, desde luego, que en el gobierno de la nación haya personas que no atacan al rey emérito, sino que atacan a la institución de la monarquía.
El próximo viaje del emérito a España podría tener lugar dentro de muy poco, el 10 de junio, cuando previsiblemente se celebrarán las regatas mundiales de vela en San Senso.
Escuchábamos al Partido Popular, bueno, pues un Partido Popular que ha celebrado comité ejecutivo, donde Alberto Núñez Feijóo, que será nombrado senador autonómico en las próximas horas, ha completado el organigrama de la formación a la que iba a incorporar a dos nombres de Castilla-La Mancha, Carmen Fúnez y Antonio Román. Nos amplía en Madrid José Luis Martín.
La que fuera senadora por Ciudad Real será la responsable del área de acción electoral y Antonio Román, que regresa al partido para ocupar de nuevo la Secretaría de Política Municipal. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que completa así el organigrama del partido para, según ha dicho, reforzarlo como alternativa al actual gobierno.
Os pido que sobre todo nos esforcemos en mostrar lo que vamos a hacer, en cuál es nuestra alternativa, cuáles son nuestros modelos, cuáles son nuestras propuestas. Y para eso os digo, por supuesto, y reitero que es imprescindible ganar elecciones.
Feijóo, que refuerza el papel de González Pons en su vicesecretaría y mantiene a los portavoces tanto del Congreso como del Senado y del Parlamento Europeo. Además, nombra a Carlos Rojas como número 2 en la Cámara Baja, reforzando el peso de Andalucía. No en vano, este comité ejecutivo se ha celebrado a menos de un mes de las elecciones andaluzas y una vez se han cerrado los congresos de Madrid y Galicia.
El PP aquí en Castilla-La Mancha, que insiste en ese debate cara a cara de Núñez con García Page sobre impuestos, aunque ha vuelto a ser rechazada esa propuesta por la mesa de las Cortes. Y más sobre economía, porque 4 de cada 10 autónomos no han adaptado aún los precios de sus servicios a la inflación, aunque la mayoría de ellos ya están pensando en hacerlo. El encarecimiento de la luz y de las materias primas no está facilitando su recuperación. 2 de cada 3 no han vuelto a sus niveles de negocio previos a la pandemia. Blanca Delgado.
La mayoría es optimista, aunque no creen que sus negocios vuelvan a ser lo que eran hasta 2023. Algunos no creen que puedan esperar y 3 de cada 10 incluso se están planteando cerrar. Lorenzo Amor es el presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos, ATA.
Que una cosa es el voluntarismo y otra cosa es la realidad. Y la realidad a día de hoy es que 2 de cada 3 autónomos no se han recuperado desde que se inició la pandemia.
La subida de la luz ha perjudicado a un 70% de los autónomos, aunque lo que ha tocado más a su bolsillo ha sido el encarecimiento de las materias primas. La mayoría ha tenido que subir los precios de sus servicios, pero todavía 4 de cada 10 no lo han hecho. La morosidad también es un problema, se ha incrementado y afecta al 40% de ellos.
Y seguimos con la economía, Ana, porque lo primero es que la Comisión Europea mantiene congeladas también el año 2023 las reglas de déficit y de deuda.
Debido al impacto de la guerra de Ucrania y para mitigar su efecto en la economía de la Unión Europea. En cuanto a España, el Ejecutivo Comunitario alerta de los desequilibrios relacionados con su alta deuda y el déficit que aumenta ese endeudamiento. Paolo Gentiloni, comisario europeo. Habla de la alta incertidumbre ante la situación europea, por ello apuesta por una política fiscal prudente y pide a los Estados miembros controlar el desembolso público.
Otra de las noticias que ocupa esa página económica es la previsión del Funcas, que afirma que Castilla-La Mancha crecerá menos que la media del país este año.
Se traduce en un crecimiento inferior al del 4,3% previsto para el conjunto del país. Junto a Castilla-La Mancha estará Extremadura y Galicia. De hecho, todas las comunidades frenan su ritmo de crecimiento, excepto Baleares y Canarias, que son de nuevo este año las que más crecen. Esta mala previsión se debe, además de por la guerra de Ucrania, al encarecimiento de los costes de producción y a la subida desorbitada de la inflación.
Y una buena noticia es que somos una de las comunidades donde antes se paga a los proveedores.
Con un periodo medio de pago de 14,36 días en el mes de marzo en general y en España se encuentra en los 21. Con este dato, Castilla-La Mancha encadena 16 meses consecutivos con plazos de pago por debajo de los 30 días, que es el máximo que establece la ley.
Por cierto, que más en materia económica, y es que en nuestra región se crearon 3.000 nuevas empresas durante el año 2021, un dato que ha dado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. También ha destacado que para ello la financiación es fundamental. Hasta el 30 de junio, las personas emprendedoras o que vayan a tener su negocio pueden solicitar ayudas regionales.
Tenemos hasta el 30 de junio y hasta esos 17,1 millones de euros para que aquellas personas que bien estén decidiendo emprender puedan acceder a la ayuda de 3.000 euros o que aquellas que quieran consolidar su crecimiento tengan la ayuda de 2.000 euros.
Y repasamos ya más noticias de carácter nacional en formato breve. Macarena Olona denuncia por prevaricación a la alcaldesa de Salobreña.
Tras tramitar su baja del padrón, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía señala en su denuncia a la primera edil socialista por un posible delito electoral y la vulneración de sus derechos fundamentales como el del voto.
El tribunal sacará del juicio de Villarejo a García Castaño tras su ictus.
Prevé suspender hoy el juicio debido al ictus que sufrió el 1 de mayo. La fiscalía pide 87 años de cárcel para él por facilitar presuntamente información sensible a Villarejo para llevar a cabo dos proyectos de espionaje. Si finalmente se le declara inimputable, quedaría también fuera del caso Kitchen.
Terremoto de magnitud 2,5 cerca de Barcelona.
El seísmo, que no ha causado daños, se producía pasadas las 9 de la noche en el noreste de la localidad barcelonesa del Papiol, a una profundidad de un kilómetro. El temblor se ha sentido con un grado de intensidad 2 en Barcelona capital.
El novillero toledano Álvaro Alarcón abre la puerta grande de las ventas.
Tres orejas cortó el toledano, Gran Dimensión de Dios le guarde y Jorge Martínez, y excelente novillada de Ricardo Gallardo con su último premiado con la vuelta al ruedo. Hoy en la Feria de San Isidro, los diestros Daniel Luque, José Garrido y Juanito.
Son las 6:30 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón.
Pues momento a esta hora ya de actualizar todas las noticias en este martes 24 de mayo, donde Castilla-La Mancha dará luz verde a la mayor oferta de empleo público.
Con un total de 4.058 plazas destinadas a reforzar sectores como la sanidad o la educación, también con un objetivo, reducir la interinidad y llegar al porcentaje del 8% en la tasa de empleo público. Emiliano García Page, presidente regional.
Que no tengo la más mínima intención de combatir el problema del paro a base de funcionarios. Lo queremos tener porque queremos tener una buena sanidad, una buena educación, un buen trabajo social, unas buenas escuelas infantiles.
En un día donde también llegará la aprobación al Consejo de Gobierno de la nueva ley de la viña y el vino.
Una oferta de empleo público que también se aprueba a nivel nacional en el Consejo de Ministros.
Con una convocatoria de casi 30.000 plazas, de las cuales 10.000 irán a promoción interna y más de 4.000 serán para regularizar interinos. Oferta que también incluirá las del cuerpo de instituciones penitenciarias y respondiendo a una de las peticiones del sector, más funcionarios para disminuir los ratios en prisiones. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Desde luego en esta legislatura, sin duda alguna, pero yo creo que antes de fin de año estará ya esa ley aprobada, esa modificación y en el BOE.
La Casa Real emite un comunicado sobre el encuentro entre el rey Felipe VI y su padre.
Un encuentro que duró 11 horas, en el que han conversado sobre cuestiones familiares y en el que el rey Felipe VI deja la puerta abierta a la posible vuelta del emérito a España. Por su parte, el gobierno critica que el rey no haya dado explicaciones. Isabel Rodríguez, portavoz.
Creo que debía haber aprovechado esta visita, esta presencia en nuestro país, habiéndolo hecho con esa dimensión pública de publicidad, de dar cuenta de aquellas acciones que durante este tiempo hemos conocido y que no son compatibles con la ejemplaridad y la transparencia.
Primera noche en prisión para el detenido en San Clemente por el presunto asesinato machista en Montemayor, en la provincia de Córdoba.
Es un joven de 30 años que huyó el sábado por la noche tras supuestamente apuñalar a su pareja y arrojarla desde el coche. En estos momentos el detenido se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial. Jesús de la Cruz es el portavoz de la Guardia Civil de Cuenca.
Que esa persona, posible autor, que era la pareja sentimental de la víctima, pudiera encontrarse en la provincia de Cuenca, concretamente en la localidad de San Clemente. Que ha finalizado con la localización y detención de esta persona, un varón de 30 años de edad.
La Comisión de Salud Pública se reúne hoy para analizar la viruela del mono.
37 son ya los casos confirmados en España y 38 los que están en estudio. En nuestra región seguimos pendientes de los resultados de dos posibles casos localizados en Guadalajara y en Toledo. Los expertos indican que aún es pronto para conocer el alcalde de esta enfermedad, aunque descartan que se trate de una pandemia. Ricardo Juárez es presidente de la Sociedad Española de Medicina en Castilla-La Mancha.
Como la vacuna de la viruela típica produce inmunidad, yo creo que la administración tiene pensado hacer una vacunación sobre todo a los posibles contactos, con lo cual el foco se iría reduciendo.
6:33 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón.
Radio Castilla-La Mancha, Román Escudero.
Nos vamos al cole con los científicos y las científicas de la Universidad de Castilla-La Mancha y visitamos uno de tantos y tantos colegios rurales de nuestra región donde los más pequeños nos han demostrado que la ciencia es muy divertida. Conocemos un precioso proyecto de divulgación que quiere llegar a todos los rincones de nuestra tierra. Te esperamos.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón.
6:34 de la mañana. El próximo curso escolar va a comenzar el próximo 8 de septiembre y finalizará el 20 de junio de 2023. Es la propuesta que Educación ha llevado a la mesa sectorial y al Consejo Escolar Regional. Rosana Rodríguez, consejera de Educación.
Durante el día de hoy, no solamente en mesa sectorial, sino también en mesa de padres y en el Consejo Escolar Regional, se va a debatir el borrador del calendario escolar para el curso 22-23. Los alumnos y las alumnas de educación infantil, primaria y secundaria comenzarán el curso el día 8 de septiembre y lo culminarán o lo terminarán el día 20 de junio.
Declaraciones realizadas en el acto donde se ha puesto la primera piedra del nuevo colegio Andrés Arango de Velada, en Toledo. Se está construyendo en un solar de 11.000 metros cuadrados con una inversión del gobierno regional de 3 millones de euros. Está previsto que comience su actividad en mayo del año 2023. José Luis Cebadera es el alcalde de Velada.
Es el compromiso más serio que teníamos esta corporación. Nosotros tenemos un proyecto de crecimiento del pueblo y es imprescindible tener unas buenas infraestructuras. Sin ello no es posible. Hay que tener un colegio suficiente y esto culmina nuestro proyecto.
Y siguiendo con la educación, estudiantes se convierten en embajadores de la FP Dual. Visitan otros institutos y en Castilla-La Mancha han empezado por Ciudad Real. Buscan que más alumnos la cursen y es que solo el 4% de las matrículas de formación profesional son en modalidad dual. David Centellas.
Es la táctica que ha encontrado esta modalidad de enseñanza para dar la vuelta a sus bajas cifras de matriculados, pese a que 7 de cada 10 alumnos tiene contrato de trabajo nada más terminar. Isabel Molina es estudiante y desde ahora embajadora de la FP Dual.
Desde el primer año estás haciendo la formación de prácticas en las empresas y sin embargo la tradicional son los 3 meses últimos del año.
Pero solo el 4% de los alumnos de FP lo hacen en la modalidad dual, pensada hace justo una década para grandes empresas que disponen de aulas y tutores. Juan Moraga es director de FP en el Colegio Hermano Gárate.
Y el sector empresarial de Ciudad Real es, bueno, pequeñas empresas, entonces es complicado. ¿Por qué? Porque demanda de un aula, un espacio, un tiempo, profesor dentro de las propias empresas.
La nueva ley de formación profesional cambiará las cosas, mientras la FP busca aliados con la creación de la figura de embajadores, jóvenes que hablan el mismo lenguaje que aquellos que les escuchan durante las charlas hasta mediados de junio.
El Hospital General Virgen de Altagracia de Manzanares celebra su 50 aniversario, siendo el primer hospital comarcal que se construyó en España. Allá por los años 70 se han programado una serie de actos, entre ellos uno institucional, el próximo 10 de junio. Marina Moreno.
El 50 aniversario se conmemora este año y la gerencia ha preparado una serie de actividades centradas en la ciudadanía y en los profesionales sanitarios que forman parte de este centro. Fue el primer hospital comarcal que se construyó en España en los años 70 como espacio referente en el área de maternidad y pediatría. Nuria Sánchez, directora gerente.
Que acogemos, que protegemos, que cuidamos y que todo esto lo hacemos trabajando a diario. Para dar las mejores prestaciones que somos capaces de ofrecer.
Entre los actos programados, rutas senderistas para fomentar hábitos saludables, una exposición fotográfica que se inaugurará el miércoles o un acto institucional que tendrá lugar el próximo día 10 de junio.
Puerto Llano saldrá de un plan de ajuste en el que lleva más de una década antes de lo previsto. Lo ha anunciado su alcalde, Adolfo Muñiz, valorando el trabajo de gestión del equipo de gobierno que ha reducido la deuda a la mitad en estos últimos años. Será este próximo jueves en la sesión de pleno ordinario cuando se apruebe oficialmente una modificación de crédito millonaria a la que se ha dado luz verde este lunes en una comisión.
Una modificación de crédito de casi 7,5 millones de euros que nos va a permitir terminar con el plan de ajuste un año antes de lo previsto. Nos va a permitir solicitar al Ministerio de Hacienda terminar anticipadamente con el plan de ajuste.
Con motivo del Día de la Seguridad Privada, la Policía Nacional ha querido reconocer la excelente labor de este sector en la provincia de Guadalajara. Nos lo explica Marta Moreno.
En un acto presidido por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, se han otorgado 27 menciones honoríficas a jefes de seguridad, vigilantes, escoltas, guardas de campo y detectives privados. Un reconocimiento al trabajo de estos profesionales por su especial dedicación y por su colaboración estrecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mercedes Gómez es la subdelegada del Gobierno en Guadalajara.
El reconocimiento de todos aquellos integrantes del sector que, al igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también proporcionan tranquilidad y contribuyen a nuestro bienestar. Por eso, y en este acto, queremos también contribuir a dar visibilidad a la labor y expresar el agradecimiento por vuestro trabajo.
Una profesión, ha recalcado, que hay que seguir impulsando desde la formación por su compromiso con la sociedad, hasta el punto de ser una pieza clave para evitar actos delictivos en ámbitos como la sanidad pública.
También se ha celebrado el Día Mundial contra el Melanoma con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de su diagnóstico precoz, sobre todo ahora y ante el incremento de las temperaturas. De hecho, en los últimos 25 años la incidencia se ha incrementado a nivel mundial. Se calcula que aproximadamente una de cada 38 personas tiene riesgo de padecer este cáncer de piel. Por ello es importante tener en cuenta las señales de alarma. Amparo Rodríguez es farmacéutica experta en dermocosmética.
La A de asimetría, es decir, que no sea redondo. La B de borde, es decir, los bordes suelen ser irregulares, desiguales, poco definidos. La C de color. El color no es uniforme ni suele ser el marrón estándar de cualquier lunar. La D de diámetro. Si es mayor de aproximadamente 6 milímetros, pudiera ser un posible melanoma. Y igualmente la E de evolución.
6:40 de la mañana, pues precisamente miramos al tiempo que hemos tenido los últimos días. Y es que en Ciudad Real hemos comprobado cómo siguen los trabajos para retirar los árboles, las ramas y demás elementos caídos durante las fuertes rachas de viento de los últimos días. Se registraron casi 60 incidencias en apenas 48 horas. Manoli Barragán.
Sorprende que no haya que lamentar daños personales viendo algunos árboles que han caído en el patio de algunos vecinos e incluso otros en la entrada de un instituto. Afortunadamente era sábado y no había alumnos en el centro. José Jesús Caro, delegado de Educación en Ciudad Real.
El centro muy diligentemente informó a lo largo de ayer a todas las familias y el alumnado ha accedido por este segundo acceso.
58 actuaciones han tenido que realizar los operarios de parques y jardines desde el pasado sábado. 26 árboles han sucumbido a la fuerza del viento y llegó sin avisar y en el peor momento, como explica la portavoz del ayuntamiento, Mariana Boadella.
Porque están con la máxima carga de hojas, por tanto máxima carga de peso en la copa, y la madera todavía está tierna.
Poco a poco las zonas arboladas de la ciudad recuperarán la normalidad.
En este caso, el Ayuntamiento de Toledo ha confirmado que los toldos dañados por ese fuerte viento registrado el pasado fin de semana estarán reparados en breve. Los peores parados han sido los colocados en la calle Trinidad y en la calle Alfonso X. El concejal de Cultura, Teo García, ha explicado que los técnicos ya están analizando los desperfectos para actuar de inmediato.
Van a lucir en el día del Corpus y seguro que se van a reparar con la máxima inmediatez. Y es una fatalidad que tengamos que no podamos luchar contra los elementos, en este caso el viento, pero tengan la seguridad de que el Corpus va a lucir de forma muy brillante, especialmente en este año.
Y seguimos en la capital regional porque el Teatro de Rojas ha acogido durante el pasado año más de 24.200 espectadores, casi 10.000 más que en el año 2020. Alicia Sansegundo.
Tendencia al alza después de 2 años de restricciones en los aforos. El concejal de Cultura, Teo García, destacaba que la buena programación que ofrece el Coliseo Toledano y la relajación de las medidas han provocado la vuelta del público a la sala.
Hemos tenido más de 3 espectáculos. La media semanal de afluencia de espectadores se ha situado en 655 y el tiempo total de apertura al público es de 37 semanas.
Por cierto, que en breve se dará a conocer la programación del ciclo del Siglo de Oro para la temporada de otoño-invierno. De esta forma, los espectadores podrán elaborar el calendario de asistencia a otros festivales de teatro que tienen lugar durante el verano.
Y por primera vez, 2 mujeres recibirán simultáneamente el reconocimiento de arcipreste del año del Festival Medieval de Ita. Serán la directora de cine, Gracia Queregeta, y la actriz Natalia Berbé, que nos amplía Esther Bogones.
Ambas recibirán el título honorífico de arcipreste del año el próximo 11 de junio en Ita. Este año el festival cumple 60 ediciones, una efeméride por la que el Ayuntamiento de la Villa otorga por primera vez este reconocimiento de modo simultáneo a dos mujeres. También para saldar la cuenta pendiente de este galardón con la igualdad, como explica el alcalde de Ita, José Ayuso.
Había 8 arciprestes hombres y una sola mujer, que era Blanca Marcillat, pero hemos nombrado 2 mujeres para luchar con la igualdad, que es el objetivo. Siempre que nombremos a una mujer, vamos a nombrar a 2 cada año. Y ese ha sido un poco el motivo, igualdad.
El festival se celebrará del 1 al 3 de julio con una programación especial para festejar su 60 aniversario. De hecho, el día 1 habrá un acto institucional en el que también se festejará su reconocimiento como bien de interés cultural en la categoría inmaterial en el año 2020 y que no se pudo celebrar. También se incorporarán novedades al propio festival, como las bodas de Doña Andrina y Don Melón, llamadas a quedarse junto a actos tan tradicionales como la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma.
2 empresas optan a la gestión de la Plaza de Toros de Guadalajara. El pliego salió el pasado mes de abril y el plazo para presentar ofertas acabó el 20 de mayo. El próximo viernes se va a reunir la mesa de contratación para evaluar a las candidaturas. Esther Cabezas.
Se trata de las empresas Tauro Moción y Funtausa, que habrían presentado ofertas para la gestión de la Feria Taurina de Guadalajara. Ambas sociedades tienen una amplia trayectoria en el sector taurino. Tauro Moción tiene a su cargo 16 plazas de toros en toda España. Por su parte, Funtausa está al frente de 7 cosos. El pliego incluye un coste de 250.000 euros necesario para la organización de los festejos, que comprenden las 4 corridas de toros de las ferias, así como los encierros. La empresa que consiga el contrato tendrá que gestionar las ferias de este año, las de 2023, y tendrá opción de prórroga 2 años más. Guadalajara lleva 2 años sin festejos taurinos. En 2020 se suspendieron por la pandemia y en 2021 la UTE, que gestionaba el coso de la capital, renunció al contrato.
6:45 de la mañana, salimos de nuestras fronteras y miramos a las noticias de carácter internacional. Comenzamos donde la Unión Europea cerca de acordar un embargo al petróleo ruso.
Un acuerdo que llegará en cuestión de días, según indicaba su miembro más grande, Alemania. Moscú, por su parte, dijo afianzar sus lazos económicos con China tras aislar por Occidente su invasión a Ucrania. Kiev criticó que la Unión Europea no se ha movido lo suficientemente rápido como para detener los suministros. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Vladimir Putin sería el único ruso con el que estoy dispuesto a reunirme, eso sí, con un objetivo: detener la guerra.
4 gigantes tecnológicos de Estados Unidos atraerán inversión de microchips a España.
Estos son Intel, Qualcomm, Micron y Cisco, y así lo anunciaron en el Foro Económico de Davos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con cada uno de ellos para cerrar este acuerdo que traería a España una importante inversión en seguridad. Foro que afronta su segundo día con Ucrania como prioridad.
Wall Street cierra en verde y el Dow Jones sube cerca del 2%.
Después de que la semana pasada viviese una de las peores pérdidas del Dow Jones desde 1923, Wall Street cierra con su principal indicador, el Dow Jones, subiendo un 1,98% en el cierre, suma 618 puntos y se sitúa en los más de 31.000. Nasdaq, otro de sus mercados más importantes, acumula 180 puntos.
6:47 de la mañana, momento ya de repasar con Ángela Sobrino otras noticias que nos trae la prensa. Comenzamos, Ángela, echándole un vistazo, como siempre, a la regional y hablando del Consejo General del Poder Judicial, que propone un juzgado exclusivo de violencia para Toledo.
Sí, lo cuenta hoy la Tribuna de Toledo. La propuesta entra en la petición de 176 unidades judiciales nuevas para este año, un 60% más de lo que tiene previsto Justicia. Y no es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se lo plantea al Consejo General del Poder Judicial. Pero la saturación actual de distintos órganos judiciales en Illescas, en Orgaz y en Torrijos puede calar esta vez, aunque no se sabrá nada hasta el último trimestre del año y normalmente la puesta en marcha de nuevos órganos se va realizando con cuentagotas. Si bien la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomó conocimiento hace un par de semanas de todos los informes recibidos por parte de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia sobre las necesidades actuales de creación de 176 juzgados en las distintas provincias durante este año. En este caso se pone de manifiesto que las carencias van mucho más allá que las previsiones del Ministerio de Justicia, ya que hay encima de la mesa tienen previsto poner en marcha un total de 70 unidades judiciales este año. Jueces, fiscales, abogados, asociaciones y sindicatos no se cansan de repetir la necesidad, así que Rubén, a ver si finalmente se hace realidad.
Bueno, hoy también conocemos el dato de pensión media por comunidad autónoma de este 2022.
Sí, lo cuenta el diario diario La Razón, la pensión media en España es de 1.087.000 euros, teniendo en cuenta los distintos tipos de pensiones: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad. Pero, ¿cómo se reparten las distintas comunidades autónomas? Bueno, pues el último informe de la Seguridad Social, fechado en el mes de abril, recopila cómo varía la pensión media entre comunidades y provincias. La más baja se cobra en Extremadura, 906 euros, mientras que la más alta la registra el País Vasco, 1.348 euros. Si además se comparan las distintas provincias de cada comunidad, también se pueden encontrar grandes diferencias. Por ejemplo, mientras que la pensión media en Valladolid es de 1.203 euros, en Zamora es de 916. Lo mismo pasa en Andalucía, donde los almerienses cobran una pensión media de 882 y los gaditanos cobran de media 1.077 euros. Aquí en Castilla-La Mancha cobramos de media 1.005 euros, la pensión media más baja es la de Cuenca, 923, y la de Guadalajara, la más alta, 1.150 euros.
Gracias, Ángela. 6:49, vamos con el deporte.
Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del deporte.
Armando Clavero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enseguida estamos con esa jornada de fútbol sala que tenemos hoy, con la lista de Luis Enrique, pero empezamos por la rueda de prensa que dio ayer Mbappé en París para al menos intentar dar explicaciones de su renovación por el PSG.
Exactamente, rueda de prensa multitudinaria, medios de comunicación de todo el mundo, el jugador junto con Al-Khelaifi fue el que dio las explicaciones oportunas sobre la renovación hasta el 2025, cuando todo hace indicar, hasta hace unos días, que vendría el Real Madrid. Habló precisamente del conjunto blanco, explicaciones que podrán convencer o no Mbappé.
Sí, mi mensaje a los fans del Real Madrid es que quiero agradecerles su cariño. Entiendo que estén defraudados. Espero que entiendan el hecho de que he elegido estar en mi país. La realidad es que soy francés y como francés quiero quedarme aquí y llevar a Francia a lo más alto y triunfar aquí.
Por otro lado, Luis Enrique dio la lista de España para los cuatro próximos partidos de la Liga de las Naciones. Busquets, Ansu Fati y Asensio son las principales novedades para los partidos, recordamos, ante Portugal, República Checa y Suiza, que se van a jugar del 2 al 12 de junio. También vuelve a la selección Thiago Alcántara, de Liverpool, que sufrió, por cierto, una lesión muscular en la Premier y está casi descartado para jugar la final de Champions frente al Real Madrid el próximo sábado. Precisamente le preguntaban a Luis Enrique por la final en Saint-Denis de Francia y ojo a la respuesta.
La Champions, la final, ¿con quién va o quién le apetece que gane esa final?
Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos. Y entonces, a mí que me gusta agradar a todos, mejor me callo. Pero como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid.
Fútbol sala. Hoy se disputa la jornada 28 de Liga en Primera División, la antepenúltima, con los nuestros acariciando el objetivo. A las 9 de la noche el Viñalbal y Valdepeña reciben el Virgen de la Cabeza del Zaragoza. Podría sellar su clasificación para los playoffs. Los vinateros son quintos a 2 puntos del cuarto con un partido menos y tras una mala racha de 1 punto en los últimos 9 querrán volver a ganar en casa en un partido, por cierto, que podrán seguir en CMM Play. David Ramos es el entrenador.
Con ganas de reencontrarnos con una victoria, queremos ganar, necesitamos ganar, vivir dentro de esa dinámica y bueno, en ese sentido también esperamos que con el apoyo de nuestra afición pues podamos entre todos empujar para quedarnos con los 3 puntos y llevarnos una alegría que necesitamos.
Por su parte, el Manzanares es quinto por la cola y visita en Vista Alegre al Burela, ya descendido, en busca de una victoria que le permita certificar su permanencia en la mejor liga del mundo. Uh-huh. Después de 3 victorias y 3 empates seguidos, magnífica racha. Los de Juan Alonso tienen a tiro quedarse en primera y lo querrán cerrar esta noche, aunque el míster alerta de lo difícil que va a ser la empresa de ganar al último clasificado.
Estamos a 8 puntos del Betis y quedan 9. Vamos a ver si lo conseguimos el martes. Dejarlo cerrado y ya si conseguimos esa victoria que nos falta o ese punto que nos falta, dependiendo de los resultados que se den, pues ahí ya podremos celebrarlo. Vamos a no vendamos la piel del oso antes de cazarla. Estamos muy cerquita, estamos muy contentos, pero venga, vamos a hacer ese último empujón.
Y Armando, al margen del fútbol y del fútbol sala, hoy arrancan los playoffs en la CB. Tenemos además recepción del Albacete Basket y miramos a Francia, a París, a Roland Garros. Ayer Nadal debutó con buen pie, con buenas sensaciones.
Sí, se estrenó con triunfo ante los troneros Jordan Thompson por un triple 6-2. Ya son 106 victorias en París y su rival en la siguiente ronda será el francés Moutet, que viene de eliminar a Wawrinka. Para hoy juega el conquese Pablo Andújar, que se mide al italiano Marco Cecchinato. Pablo Carreño ante Simón, Carballés ante Ote y debuta Paula Badosa. Vamos a ver qué es lo que hace la catalana ante Ferro. En baloncesto siguen las celebraciones en el Albacete Basket tras su ascenso a la Leboro. Hoy a las 12 tendrá recepción oficial en el Ayuntamiento. Ayer pasó por nuestro programa por Castilla-La Mancha el entrenador David Varela, al que reconocía que le gustaría continuar en el banquillo la próxima campaña.
Yo espero que sí, mi predisposición es que sí, a mí entonces creo que no habrá muchos problemas, pero insisto, todavía no se ha hablado nada.
Hablando de baloncesto, y como decías, arrancan los playoffs con el partido Valencia-Basket-Baskonia a las 9 de la noche. Y en piragüismo, el talaverano Paco Cubelos ha renunciado a participar en la Copa del Mundo de Poznan en Polonia este próximo fin de semana para centrarse ya en el Mundial de Canadá del próximo mes de agosto.
Muchas gracias, Armando.
Hasta luego.
Bueno, y más asuntos, porque Castilla-La Mancha, atentos, ya tiene a los dos barman que les va a representar en el Campeonato Nacional de Coctelería el próximo noviembre en Sevilla. Nos lo cuenta Manuela Pastor.
Sí, finalmente ha sido José Antonio Molina en la categoría de jefe de bar y Juan Antonio Sotos en la de barman joven los que han logrado hacerse con el galardón de entre la docena de participantes del concurso regional de coctelería que se ha celebrado por primera vez en Talavera de la Reina, cumpliendo las expectativas según los expertos.
Bien, muy bien, bien, estamos muy contentos, la verdad. Sí, fantástico.
Y súper profesionales.
Los barman han tenido que mostrar sus habilidades en el tiro de caña, coctelería tiki o la de aperitivo, aunque todos, como César García, le han dado un toque personal.
Me quería hacer una versión de utilizando pimentón de la Vera, haciendo un poco alusión a mi tierra.
Un concurso que, por otra parte, ha destacado el potencial de Talavera de la Reina para que sea incluida en las rutas gastronómicas de Saborea España.
Y en Página Cultural, la escritora Fermi Cañavares ha presentado en Ciudad Real su libro Putas de Campo, donde relata la vida de las españolas que terminaron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que, además de prostituidas, fueron utilizadas para experimentar con ellas. Han sido 4 años de investigación para escribir una obra que en su primera edición se agotó en apenas 20 días. Esta investigadora asegura que su objetivo siempre ha sido dar a conocer la historia de estas mujeres y trasladar la crueldad que se vivía en los campos de concentración.
Que lleguemos y que la gente conozca esta historia y conozca lo que sucedió con estas mujeres. Y que hoy en día yo también digo que la novela tiene moraleja, porque por desgracia queda mucho por hacer. Se está trabajando mucho desde las instituciones, pero ahora no se llaman nazis, se llaman prosenetas.
Y seguimos con la cultura, porque durante la semana del 27 de mayo al 5 de junio, Puerto Llano se va a convertir por unos días en la capital de Castilla-La Mancha, con multitud de actos programados para el disfrute de mayores y de pequeños.
3 exposiciones darán el pistoletazo de salida el viernes 27 de mayo a la programación especial en Puerto Llano por ser la sede del Día de la Región este 2022. Un festival de folclore, un teatro infantil de títeres, un espectáculo de drones, el concierto de Sergio Dalma y el Escape Room, el Tesoro del Quijote, completan el calendario hasta el día 31, día en el que las 2 bandas de música de la ciudad pondrán su nota en las calles. Carmen Olmedo es la delegada de la Junta de Ciudad Real.
Se trata de espectáculos y exposiciones que queremos hacer llegar a todos los públicos, al público en general, y que tienen una parte muy importante, lógicamente, de festiva y de entretenimiento. Y también lo que queremos es que tenga una parte didáctica.
El domingo 5 de junio, un circuito de carreras populares por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía en el Estadio Sánchez Menor completarán los actos, pero antes habremos sumado también la celebración del Santo Voto, en la que posiblemente sea la semana más frenética de todo el año en la ciudad industrial.
Que puedas dormir sin despedir la madrugada. Si se hace tarde y te asusta el ruido, o hay sombras en el pasillo. Si el viento azota tu ventana, puedo trasnochar contigo.
Cada vez que envías un mensaje a los números de WhatsApp, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es.
¿Siempre quieres más? Los contenidos exclusivos de CMM están en CMM Play. Emisiones en directo del mejor deporte regional y de los conciertos más exclusivos de Castilla-La Mancha, gratis y en HD. Contenidos originales sobre conocimiento, salud o campo. Películas, cortometrajes, documentales y las series que triunfan en CMM. Descarga nuestra app CMM Play y únete a una comunidad de más de 150.000 players.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Un sentimiento.
El sentimiento.
A Sandra Sánchez, campeona del mundo.
Una pasión.
La pasión.
Un esfuerzo.
El esfuerzo.
Confían en que sea una buena vendimia.
Una sonrisa.
La sonrisa.
Hijo mío, tú ve que el no ya lo tienes. Yo le decía, ya, pero yo quiero el sí, mamá. Bueno.
Un sabor.
El sabor.
En la región, nuestro queso manchego se ha colocado entre los mejores quesos del mundo.
Un futuro.
El futuro.
Así eres tú.
Así es Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.
40 años construyendo región.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Radio Castilla-La Mancha?
Pues a mí me gusta Radio Castilla-La Mancha porque lo primero, soy castellano-manchega. Lo segundo, es una radio muy familiar. Personalmente me siento muy arropada escuchando Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Son las